Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
Historias de rock a través del tiempo y las canciones protesta es el motivo de este episodio de la historia del rock. Comenzamos con un podcast anterior que contaba las canciones en el mundo más importante de protesta o más recordadas, sobre todo en el mundo anglo. Y esta segunda parte del episodio hoy está concentrada en Latinoamérica o Hispanoamérica y, por supuesto, Colombia en algún momento. Oñoro, como siempre, Carlos Oñoro, mi compañero de programa. Carlos, ¿cómo andamos?
Bien, Marche, aquí todo bien. Viendo esa reacción de la gente, ¿no? ¡Qué chévere!
La historia, este segundo episodio lo vamos a construir no con ninguna lista prehecha, sino la han construido los propios oyentes de este podcast que nos siguen en nuestras redes personales, Soñorosaurus Rex en la de Carlos y Marchena JR en la mía. Yo en días pasados publiqué de manera espontánea, oigan, ¿cuáles son las canciones protestas latinoamericanas que más recuerdan? Y la gente se mandó con más de 200 canciones, cosa que me encanta que estén pendientes. Y les dije, óigame, vamos a contar estas historias en el podcast y pues vamos a tomar muchos de esos comentarios que la gente escribió para hacer este podcast. No tenemos una lista particular, ni estas son o no son las menos importantes, sino que simples son las que las personas decidieron escribir en este podcast. Vamos a arrancar primero con muchas latinoamericanas y después con las colombianas. Y quiero que recuerden un punto, si oyeron el episodio anterior, cuando hablaban de las anglos, y es que las canciones que hablamos en el episodio anterior de Dylan, de The Specials, de The Clash, eran canciones que, aparte de ser canciones protestas, fueron supremamente exitosas y conocidas. O sea, cualquier persona que no oye ese género específico sabe y conoce la canción, Oñoro. Y en este episodio vamos a darnos cuenta de algo que yo quise caer en Twitter, que quise hacer caer en cuenta en Twitter, y es que en Latinoamérica ocurre de manera similar, pero cuando llegamos a Colombia no ocurre de manera similar. Es algo que me llama mucho la atención. Y ya lo tocaremos más adelante, pero tengan eso presente como comentario final o como, no sé si va a ser a un jalón de orejas.
¿Qué insinúas, Marchena? ¿Qué insinúas?
No sé. Pero lleguemos allá. Pero arranquemos por la lista, ¿vale? Un gran amigo de este podcast que creo que ha estado invitado a algún episodio, que se llama Gabriel Posada, claro que ha estado invitado. Gabriel, por supuesto, cita una que muchos han incluido en la lista y se llama El baile de los que sobran de los prisioneros. Claro. Está más que clara. Y yo creo que los prisioneros tienen cuando usted oía musicalmente los prisioneros, era un grupo simple musicalmente. O sea, a diferencia de Soda, sus construcciones musicales eran simples. Canciones que parecían como con teclados Casio en medio de todo, pero que tenían un arma poderosísima y era el poder de las letras de sus canciones. Eso fue lo que hizo grande a prisioneros. ¿No, Oñoro?
Uy, claro, ¿sabes qué? Tengo que reconocerlo, en aquella época cuando sonaba El baile de los que sobran, esa sencillez a mí me afectaba porque no me gustaba, y lo peor era que yo no sabía o no entendía qué significaba quedarse pateando piedras, ¿me entiendes?
Claro.
Bueno, yo era muy...
Era quedarse ignorante. Sin trabajo.
¿Ah? Exacto. Quedarse,
pero o sea, es como te graduaste del colegio, ¿sabes? Y no llegaste a ningún sitio porque el sistema educativo en el que estabas era un desastre y pues estabas destinado a fracasar con ese sistema educativo, ¿no?
Grandísimos, grandísimos. Jorge González, sobre todo, y Los Prisioneros.
El baile de los que sobran es una de las grandes canciones protestas y que se reactivó con las protestas de Chile hace cerca de un año y medio, ¿no, Oñoro?
Claro, no, y lo de Chile ha sido increíble. Pero Marche, ¿qué tal? ¿Por qué no se van? ¿Por qué no Tren al Sur? Él dedicó todas sus armas creativas a hacer pensar a la gente. Prisioneros. Total. Increíbles. Uf.
Es que Prisioneros, tal vez, O sea, recorriendo la carrera de Prisioneros, si uno se va a recorrer Prisioneros, ¿cuántas canciones de Prisioneros no tienen contenido político? Muchísimas, Oñoro. Tal vez es uno de los grupos que mejor maneja la situación, o sea, que mejor fue testigo de todo el tema político, ¿cierto? Muchas, sí, muchísimas. ¿Por qué no se van? Que usted lo dice. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué no se van? Por supuesto, Steven Arce, gran amigo de Caracol, hombre de deportes, de la larga de Caracol y de la mañana también, por supuesto nos trae Tren al Sur, que es otra de las grandes canciones de Prisioneros, claro. Protesta, ¿no?
Marche, ¿dónde me dejas Sudamerican Rockers?
We Are Sudamerican Rockers, que fue el primer video que MTV, con el que se estrenó en TV Latino. Ese fue el equivalente a Video Kill the Radio Stars del MTV gringo, fue We Are Sudamerican Rockers para MTV, ¿no?
Sí, increíbles. Muy importantes.
Demasiado, demasiado importante los Prisioneros. Yo creo que la colección de canciones de Prisioneros es suficiente como para enmarcar dentro de las canciones políticas. Bueno. Mano Negra y Manu Chao son absolutamente potentes, claro, en los temas de protesta. Yo me acuerdo, señor, estando, viendo MTV cuando me encontré por primera vez con toda la música de Manu Chao y por supuesto me encontré con esta cancionzota de Mano Negra que se llamó Señor Matanza, del Casa Babilón. De todo, temas de paramilitares, temas de narcotráfico, de todo metido en esta canción de Mano Negra, ¿no? Y además, si hay alguien que conocía muy bien esa idiosincrasia de lo que estaba pasando, era Manu Chao, ¿no, Oñoro?
Claro, Manu Chao, pues es un francés que ha estado muy enamorado de Colombia. Recuerdo que su primera canción, por lo menos la que me hizo voltear a escuchar qué es esto, es la de Mala Vida, pero después con este Señor Matanza, ¿qué tal ese coro, no? A Miñeros se lo llevan pa'l monte.
Sí, wow. Es muy fuerte, es una canción muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Bueno, Profe Alejo, que aparece por aquí, por supuesto trae a uno de los grandes grupos que fundó su base de fans a punta de canciones protestas, y me refiero a, por supuesto, a Molotov. El primer álbum donde jugarán los niños fue un disco, las niñas, fue un disco absolutamente cargado. Give Me, producido por Gustavo Santaolalla, para que no se les olvide. Give Me the Power fue absolutamente la realidad latinoamericana reflejada en una canción. O sea, somos tan iguales en Latinoamérica que una canción nos reflejaba a todos, ¿no, Ñoro?
Afortunadamente, sí, al parecer hay algo que hace que tengamos el mismo corte.
No. Voto Latino es otra de las grandes de Molotov. Y otra de las grandes canciones protesta. Hay otra canción de Molotov muy política, del Dance and Dance Denso, que muchos la han la han recomendado y se llama Hit Me.
Que tengo un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construirle un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico.
Demasiado potente Molotov. Siempre ha sido su fórmula, esa combinación de canciones muy pegajosas, pero con un contenido político realmente potente.
No, y ellos tienen una cualidad increíble, y es que ellos pasan por encima como si fueran insensibles, entre comillas, al asunto, ¿no? Lo que hablan es bravo, brutal, pero siempre están con ese cinismo, ese humor negro, que eso es parte de esa personalidad que tiene esta música, ¿no? Es muy brutal.
Hay una cosa que yo me acuerdo mucho, Ñoro, y es que cuando yo trabajaba en radio, me llegó esta canción de Bersuit Vergarabat que se llamaba Señor Cobranza. Yo estaba dirigiendo Radioactiva. Y cuando llegó esta canción, yo salí derecho a la radio y la puse. Inclusive la disquera se extrañó que la pusiera, porque era un tema político, pero no necesariamente en ese momento conectado con la realidad colombiana. Y la canción se convirtió en un gran hit, que se llamó, pues, por supuesto, Señor Cobranza, el del ay, 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 uy, uy, uy.
No me digan, se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener algunos pocos. Tranzan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro Gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Y así sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente, lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo, ay, 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 uy, 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 que me dicen de dedito que le meten en Jujuy, ay, ay, ay.
Qué letra, coñoro, ¿no? O sea, nosotros creíamos que era nuestra realidad, que no era nuestra realidad, y era nuestra realidad, sin lugar a dudas.
Oye, Marche, esta canción, Señor Cobranza, nos cuenta pues una historia que en el momento pues nosotros no acusa mucho a Menem y que todos son narcotraficantes allá, pero es una canción que empieza muy suavecita y empieza a ponerse heavy, y al final en la selva se escuchan tiros y tiene una cosa emocional muy brutal. Arche, pero hay una canción de Bersuit Vergarabat que le gana a esta, porque esa es muy muy argentina, con nombres y todo. Hay una canción que se llama Se Viene. Y resulta que Se Viene también así, es como una canción muy alegre, es como un ska, como un reggae.
Que está en el mismo disco, El Libertinaje, ¿no?
Claro, que es producido también por Santa Olaya, donde dice, se viene el estallido. Esa canción es la locura, esa canción. La tienes por ahí.
Ahí está.
Se viene el estallido, se viene el estallido.
De Bersuit nos vamos a los Cadillacs. Y es que los Cadillacs, ¿cuántas canciones no tienen, Oñoro? Comenzando por Matador. Oiga la letra de Matador.
Claro.
Los mismos Cadillacs tienen otra que también cita Ricardo Giraldo, que es Quinto Centenario, por supuesto. Cadillacs es una banda que combina esas melodías súper pegajosas y hasta bailables, sí, pero que tienen un contenido político demasiado potente. Demasiado
su veneno,
potente.
Su venenito. Qué bueno, qué bueno.
Tengo un conocido que trabajó en la radio, que era amante de los Cadillacs y ahora es un ultra conservador gobernista. Y me da mucha risa porque se ve que no paraba bola a lo que cantaba de las canciones de los Cadillacs.
Uno nunca sabe, Marche. En la ducha todos somos cantantes y algunos revolucionarios.
Total. Bueno, o en Twitter todos son revolucionarios. Vea, sigo avanzando. Por supuesto, Nelson Rico nos recuerda un grupo español que también, digamos que tuvo el placer de sonar en la radio, que se llama Escape. A ver, es que cómo no hablar de Escape, que tal vez se popularizó con el Gato López, pero tiene otras canciones que fueron supremamente...
Bueno, la canción...
El Vals del Obrero, que es supremamente política, Oñoro, ¿no?
Claro, ¿y dónde me dejas la canción de legalización, no? Tuve el honor, y eso me lo llevo en el corazón, de traer a Escape por primera vez a Colombia en un concierto, y qué grandes recuerdos. Yo la verdad que es una gigante banda, y a la vez son unas grandísimas personas, y muy... Esto sí, es decir, la protesta es en su ADN. No existe una canción frívola en su música, en absoluto.
Hay una canción que Jonathan Orduz me recuerda de Caifanes, que me gusta muchísimo. Una gran canción de Caifanes, con un contenido político bien cargado, que se llama Aquí no es así, que es una canción del Nervio del Volcán, ¿no?
Esa canción, Marche, esa es una canción que habla muy suavemente de cuál es la diferencia, de qué es lo que sucede. Mira lo que dice. Vienes desde allá, de donde no sale el sol, donde no hay calor, donde la gente nunca se sacrificó por un amor. Pero aquí no es así. Hermoso.
La gente cita Resistiré de Barón Rojo, Ñoro, ¿no? Que esto es que es el famoso de...
Claro, no. A ver, esta canción es la locura. Barón Rojo es una banda, curiosamente, el sello disquero de Barón Rojo, el propietario del Opus Dei, ¿no? Pero entonces ellos en un momento
historia.
De la historia... Sí. En el momento de la historia de Barón, que... se va Franco y llega la libertad, entre comillas, ellos pudieron tener un parlante. Y por favor, esta canción Resistiré, decir, perdón, y yo cito un poquito, porque es que es muy bravo. Criminales disfrazados, seres sin razón ni piedad, no hay palabras en el mundo que definan vuestra maldad. Por dinero asesináis, por placer aniquiláis, por poder nos destruir, suciamente mentís.
Wow. Ney Barreto cita, por supuesto, es que el rock argentino y chileno es tan llena de canciones maravillosas por todo lo que vivieron durante una época. Pero insisto, lo que más me gusta de eso es que todas esas canciones se convirtieron en éxitos gigantes. Ejemplo, gigantes. Esta de Ulises Butrón, de la película Tango Feroz. ¿Quién se puede olvidar del amor es más fuerte?
Qué hermoso.
¿Cuánto podrán disimular la guerra en tiempos de paz si aquí los muertos siguen vivos?
Gran canción y tremendamente popular, Oñoro. Claro. Sui Generis, rasguña las piedras, Oñoro. ¿Cómo podemos sacar a Sui Generis de...? O sea, ¿cómo uno no se puede olvidar de Sui Generis? Ney Barreto también los recuerda.
Te ruego que... Apoyo mis espaldas y espero que me abraces a atravesar...
Charly García con Los Dinosaurios, también gran canción, Oñoro. ¿cierto?
Claro, es una canción que habla en símbolo. Él cuando la presenta a la gente en Argentina, él dice, bueno, esta canción está pasada de moda porque ya se había acabado la dictadura, pero es una canción que habla de los desaparecidos. Uh-huh. Y a la vez, los dinosaurios van a desaparecer. Ahí es donde está el símbolo de esa gran canción, que es hermosísima también.
Otra de Sui Generis que cita Catalina Kubacki es Botas Locas. Y de ahí, bueno, cuando usted se va a Manu Chao, a las propias de Manu Chao, se encuentran millones, entre ellas Clandestino y muchas más, ¿no, señor?
Sí, no, Manu Chao, por favor. Marche, hay una banda argentina que tiene, es muy famosa, pero allá nada más. Uh-huh. La Renga tiene un tema que se llama El Rebelde, que también habla de esa persona en las familias, el que es diferente. Es muy chévere esta canción. Dice: soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, estaba ya enchufado, así funcionando. Siempre que hay una reunión, sería mi opinión la que en la familia desate algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. Muy chévere esta canción, El Rebelde. Muy cómica, pero a la vez tiene ese espíritu chévere.
Vea, sigo buscando canciones que los que escribieron en Twitter se sumaron para pedir. Con las botas puestas de Ángeles del Infierno, ¿usted qué es más su línea, Oñoro?
Bueno, los Ángeles siempre han sido hard rock, muy fiesta, amor. Pero hay una canción que se llama Caro Cruz y Moriré con las botas puestas también. Ellos siempre han sido muy divertidos y se han preocupado por llegar a la gente de una manera positiva, pero a Caro Cruz sí es ahí la botan, y obvio, sí, Moriré con las botas puestas, buenísimo.
Está claro que Soda no fue un grupo protesta, ¿no? O sea, eso marche, no corría marche, por sus venas.
Es posible que todas las canciones de Soda Stereo sean protesta. Nunca lo sabremos.
Como serán tan particulares en sus letras, ¿cierto?
Sí. Sí, así es.
Es muy probable que hubieran pasado por enfrente de nosotros y no nos hubiéramos dado ni siquiera cuenta que finalmente sí lo eran, pero
Gustavo era el capo di tutti.
Sí, totalmente. Sigo chequeando muchos correos y yo creo que ahí tenemos una muy buena selección de canciones.
Los tres, Marche. ¿Ah? Los tres de Chile. Los tres de Chile.
Claro.
Tienen una canción, bueno, Déjate Caer, hermosa canción. Tiene otra canción que se llama Tírate, pero tiene una canción que es increíble porque, bueno, tú sabes que la banda Los Tres tal vez son los músicos latinoamericanos que tuvieron cierto éxito con más nivel musical, gente del jazz, gente de academia. Tiene una canción que se llama Mi Primera Vez. Es una canción muy extraña. Y él habla de la canción en nuestro documental favorito, Rompan Todo, que se la dedica su primera vez a Pinochet. Él dice, pues, nunca en mi vida había sentido nada en contra de nadie, pero tú eres la excepción, ¿no? Muy chévere la forma de hablar en esta canción, Los Tres.
Oiga, pasémonos para el lado colombiano ahora, ¿vale? Que aquí viene un poco la controversia del asunto. Manuel Medrano, gran cantante, tremenda voz. Manuel participó en el chat, entre otras, y dijo que yo recuerde Equimosis y Aterciopelados tuvieron canciones protestas. Yo diría que más Atercio, ¿cierto? Lo curioso de Atercio es que, con todo mi cariño que les tengo, digamos que sus canciones más populares, no ha habido una que necesariamente sea directa protesta que recordemos. O sea, no tienen un baile de los que sobren en protesta, ¿cierto?
Sí, no. No, ellos, sí, tal vez por alguna, debe haber alguna razón, Marchena. Porque todo mundo sabe, los feministas, lo conscientes, lo profundos que son ellos. Y también como banda.
Mario Mills, que oye mucho este podcast, ya pasándonos al lado colombiano, dicen, en los años 70 en Colombia hubo muchas canciones de protesta que fueron inmensamente populares. Y lo recuerdo. Yo crecí en parte en los años 70 con un papá universitario y me recuerdo las canciones de Ana y Jaime, de Café y Petróleo, que eran como los Simon & Garfunkel colombianos, por así decir, buen punto de Mario Mills. Pero yo sentía que esas canciones de los años 70, protestas, fueron más populares que las que siguieron después en el tiempo. No digo que no haya, digo que mi sensación es que no fueron tan populares, digamos. Empecemos a sacar algunas. Muere Libre de Kraken, que se lo dejo para que usted lo abra, Oñoro, porque finalmente usted es para mí mi prescriptor de Kraken. ¿Eso no es una canción abiertamente de protesta, Oñoro?
A ver, yo pienso que la mitad del repertorio de Kraken es claramente protesta, denuncia. La otra parte es aparentemente romántica, pero tal vez no. Pero sí, ¿no? Elkin, mira, antes de irse, nada más en el último disco hay una canción que se llama Flores de Trébol y dice: presten atención, antes de irme al otro lado de la luna. Y entonces empieza a... bueno, escuchen Flores de Trébol, es una gran canción. El resto de las canciones, Aves Negras, Muere Libre, claramente, Todo Hombre es una Historia, Escudo y Espada, todas esas canciones eran una muestra de esa realidad que él supo plasmar en el papel. Kraken, total, completamente, yo no sé si de propuesta, de protesta, muy consciente siempre, y jamás, estoy seguro que jamás ha podido hacer una letra bajo encargo, ni por el berraco.
El platanal de las 1280 almas.
No, las almas, claro.
Posa en el platanal. El aire huele a mal. Posa en el platanal.
Esta también es una de las canciones que más la gente recuerda. Pero fíjese que aunque mucha gente la recuerda, no es una canción del nivel de Un Baile de los que Sobran, ni de Un Señor Matanza. O sea, el que le gustan las almas tiene claro el platanal. Pero digamos que si usted la compara con canciones de Charlie Sui Generis, de Los Prisioneros, de Bersuit Vergarabat, de Los Cadillacs, de Los Tres, nunca alcanza ese nivel de digamos que de mainstream, por ponerle un nombre, o sea, de gran, o sea, que sea un himno gigante para todo el mundo. Es un himno para un grupo de gente, que es mi punto, es mi preocupación. Es que después de los años 70 siento que muchas canciones no terminaron de conectar totalmente, Oñoro.
Bueno, Marche, pero pues tal vez tenga algo que ver con, por ejemplo, tú llegas con tu canción y al dueño del estudio, si le gusta, dice: no, pero es que si tú sacas esa canción, hermano, después me van a llamar de... o Marchena no me va a dejar poner la canción porque está muy pesada.
Yo no siento que es un tema de la radio, Oñoro, porque muchas de estas canciones se hicieron famosas sin necesariamente depender de la radio. Fueron parte de la cultura popular porque estaban prohibidas por las radios estatales. Mi pregunta es si es que a veces somos tan folclóricos que nos cuesta, o sea, que nos dejamos llevar por lo bailable y nos olvidamos de esas canciones. Alguien hacía un comentario en estos días que era muy válido, que no me acuerdo ni siquiera quién era, discúlpenme, y esa persona decían, cuando las protestas de Chile recientes, uno se metía al listado de Spotify de las más escuchadas de Chile y se encontraba una cantidad de esas canciones protestas en las listas de las más oídas de Spotify. Claro. Pero cuando uno va hoy en día y se mete al top de Colombia de las canciones más oídas en Spotify, y le puedo asegurar, Oñoro, que ni por las curvas hay ni una canción protesta. O sea, no hay ni media canción protesta.
Colombia no tiene canciones protestas colombianas. ¿Te refieres a colombianas o en general?
Colombianas, de artistas, que ese es mi punto. O sea, las hay, pero no son masivas. Mire, aquí leo, no hay ni una sola canción, ni una canción protesta en el top 100, cosa que no pasaba en Chile ni en otros momentos de protesta en otros países. Es lo particularmente raro. Creo que era el portal de Roca de las Américas que hacía el comentario. Y sí, realmente, yo no sé si las canciones protestas en Colombia no fueron tan populares, fueron de tan un nicho, o que aquí la gente, pues como que no les importa. Es la sensación que tengo, señor.
¿Tú no crees que de pronto tiene algo que ver con simplemente un tema prohibido? Pues lo único que yo me acuerdo en protesta, a ver si estoy bien, yo me acuerdo de la rebelión, por ejemplo, de Joe Arroyo, que es de un tema...
Pero era bailable, entonces la gente la bailaba, y cómo era bailable, la bailaba. Antes. Y fíjese que muchas...
Vives cuando dice, escucha en Nueva York que te estoy cantando la historia de un amor que llega acabando, arrasando... Esto fue llevando como Colón conquistando, desde ahí medio denunciando un poquito, pero de resto de nuestra actualidad.
Y la eso, Peste la tiene grandes canciones y tal vez es de los grupos que tiene más canciones que puede, pero igual no, igual.
¿Cuál marcha?
La Pestilencia. Soldado Mutilado,
no, clarísimo. La pestilencia toda la vida, desde la primera hasta la última canción.
Soñar Despierto, yo era director de Radioactiva cuando la soné en la radio abiertamente, y era una canción que la sonaba más de 7 veces diarias. Y era súper pesada. Pero si usted me dice que esta canción es masiva, con todo el respeto y cariño para La Peste, no lo es. No lo es.
¿Dónde me deja? Les vale huevo. De La Pestilencia, que está de moda por los huevos a 1800.
Sí, no sé. Me pierdo. O sea, siento que hace falta y que no es culpa de los grupos. Yo a veces siento que es culpa de la misma gente. Los grupos han sacado canciones.
Márchate,
de pronto no tan brillantes como las que hicieron tan pegajosas como pudieron haber hecho otros artistas, pero existen. Causa Nacional de la Sociedad Anónima, por ejemplo, está aquí, no puede faltar. Tres de Corazón con Cóndor, sigo mirando aquí.
Yo por ejemplo, yo sé quién es Tres de Corazón, pero esa canción en particular no sé
cuál
es.
No la conozco, yo tampoco la tengo.
Son canciones de nicho que no trascienden hacia afuera.
Yo conozco a Tres de Corazón y he sonado canciones de Tres de Corazón, pero yo no me acuerdo de Cóndor. O sea, y si yo que estoy metido en esto no me acuerdo de esa canción, imagínense para el resto de la gente, menos. O sea, es lo que digo.
¿Tú no crees que por lo menos haya una especie de autocensura?
¿A qué le llamas autocensura?
Como decir, si yo salgo hablando de esto, mejor que no. ¿Para qué?
Pues sí. Yo veo el momento y veo que en Colombia veo millones de artistas protestando por lo que está pasando. De todos los géneros, ¿ah? Ya no me voy a referir solamente al rock. De todos los géneros. Todos presionados por... Recientemente escribí un artículo del Heraldo y decía si los artistas deberían o no opinar del tema, y pues yo creo que sí, tienen que hacerlo. Los artistas en Estados Unidos todos tomaron una posición política reciente en las elecciones, y hay que hacerlo. Lo que pasa es que eso es un tema que le incomoda a mucha gente, la verdad.
Ahora,
y siento que mucha gente, perdóneme, siento que muchos protestan en sus twitters desde la comodidad de sus casas, qué pena, o del Instagram, pero a la hora de hacer una canción no lo hacen. Como por ejemplo, para bien o para mal, les guste o no les guste, lo hace Residente. No pasa con los artistas colombianos. Ahora, hay algunos que sí lo hacen. Doctor Crápula. Pero Crápula sí lo hace. Pero no son, lamentablemente, los masivos no lo hacen. ¿Cierto? Es a lo que finalmente voy. Y tampoco esas canciones se terminan convirtiendo en grandes éxitos, señor. Es a lo que voy.
Sí. Marche, tal vez. A ver, pongámonos un poquito a analizar de qué vive un músico, de sus toques y de la venta de sus discos. Hoy en día, pues sabemos que los discos no se venden, entonces hay que tener plays, tiene que ser muy comercial la canción, por un lado. Ahora, ¿quiénes son los que contratan a los artistas? Aparte de los festivales que son gratuitos del gobierno y tal, donde los artistas pasan la hoja de vida, no sé qué. Un artista de verdad tiene que ir a tocar y es difícil. ¿Quién es el que contrata a los artistas para sus fiestas, para sus eventos?
De acuerdo.
Es un tema, ¿no?
Yo casi como cierre de este programa, Nepentes también dicen aquí, pero yo casi como cierre como conclusión, y no lo vengo diciendo ahora, lo vengo diciendo de hace mucho rato, que siempre dije, el momento político que vive el país debería ser inspiración para escribir grandes canciones. Y sigo, y el tiempo ha pasado y no las he visto, ¿cierto? No las he visto. Se va a pasar el gran momento que estamos viviendo y no he visto una gran canción que refleje eso. Y veo, insisto, mucha comodidad, no de todos, de muchos artistas que sí protestan su post y su cosa, pero no les veo las canciones que estén reflejando lo que la gente esté sintiendo.
¿Tú no crees?
Mi invitación es... Mira, yo puedo... Es que... Mi invitación es, hagan canciones que estén reflejando lo que ustedes están poniendo en sus redes. Así sea la postura que sea, así sea una postura pro gobierno o antigobierno, pero escríbanlo, pónganlo, es el momento para hacerlo. Y eso no se está viendo. Yo no sé si siento que en los 70 sí lo hacían porque no habían tweets ni posts de Instagram para hacerlo, pero ahora la gente cree o el artista cree que solamente con un tweet o un post ya cumplió con el tema, ¿cierto?
Y a seguir facturando.
Y sí, bueno, entonces sigo aquí ya toreé esta vaina de que me están presionando y listo. No, hay veces hay que tomar postura, nos guste o no nos guste, la verdad. Y asumir que las posturas se respetan. Calamaro la gente lo ama y es un tipo de derecha. Hace poquito se metió casi en un chicharrón porque estaba apoyando a Vox, el partido de ultraderecha española, y sus fans siguen amando a Calamaro, ¿cierto? Pero siento que los artistas se están quedando más en el medio, en el sentido en que es esa postura cómoda de opinar y no opinar, a veces siento que genera más molestia, esa tibieza, por así decir, que tomar una posición y tomar una acción, porque hay veces más, Marche, que poner un post pesa más una canción, Oñoro.
Mira, hay una, yo sigo pensando que es un tema de industria. Recuerdo, por ejemplo, cuando se murió el hijo de Diomedes Díaz, que ahora mismo, el hombre Martín que iba Elías. En una camioneta.
Martín Elías.
Martín, recuerdo que Silvestre Dangond dijo, yo le dije a él que no andara en camioneta, eso tiene que ir en avión, no sé qué. Pero a la vez me quedé pensando, el hombre tenía su circuito que era de ciudades pequeñas, de pueblos. Pocos artistas, cuando se vuelven muy famosos, están cerca de la gente de esa manera. Y su mensaje, pues, es a otro lugar, a otro momento, ¿sabes? Estos artistas grandísimos, su mensaje tiene que ser reafirmante hacia las personas que pagan sus boletas o que los contratan. Así
pero
como
yo más
los
que
medios
eso,
de comunicación. Es una escala
no,
que es global.
Yo siento
machina.
Es que es un tema de
¿no
ser.
¿Crees?
No, yo siento que es un tema también de ser sincero, señor. Usted, a ver, yo conozco muchos artistas.
Diomedes
que tienen,
Díaz.
No. Vea. No, yo me refiero es que hay muchos artistas que los conozco porque he tenido conversaciones con ellos y que sé que son de posiciones de derecha y que no son de posiciones de izquierda. Uno. O dos, no están de acuerdo con las políticas del gobierno, pero tampoco les gusta que cualquier comentario vaya a ser utilizado por el otro extremo. ¿Cierto? Que
están eso pensando es un poco, en trabajo, ¿no? En no perder su trabajo.
No es un tema de trabajo. Es un tema de que... Okay. Es un tema de lo que ocurre en el mundo, tanto en Estados Unidos como en Colombia, y es que todo está tan dividido, todo está tan polarizado que si uno no es blanco es negro. En Colombia o eres de izquierda o eres de derecha, o en Estados Unidos eras petrista o eras de demócrata de Biden. Muchos no se consideran, no están de acuerdo con las políticas cercanas al gobierno, pero tampoco están con las políticas de izquierda, y eso es una posición entendible. Y yo creo que entre ellas me identifico yo, claramente. O sea, yo, para ninguno de los dos bandos, déjeme terminar, señor. Para ninguno de los dos bandos. Y ahí es el momento en que, como que hago, cualquier cosa que yo diga que suena rebeldía va a poder ser utilizado por otro artista, por un candidato político para decir está apoyando mi causa cuando realmente no lo está haciendo. Entonces, también yo creo que eso es lo que ha llevado a que muchos artistas les cueste trabajo sentar su posición política, señor.
Sí, bueno, yo sigo pensando en que es posible que tenga que ver mucho con la industria, con la manera como los artistas, o por lo menos de la forma como se da en el mercado que las cosas sucedan.
A todo el mundo le da miedo perder un contrato, que una marca
en otro lugar.
A todo el mundo tiene miedo perder un contrato, que una marca no lo contrate, whatever, pero bueno, en fin. Bueno, no sé, ahí estaba la discusión. Algunos se molestarán, otros no. Hemos tratado de mirar el tema. Lo que simplemente intentamos es mirar lo importante que ha sido la música protesta para Latinoamérica en su momento.
Marche.
Y es un poco incentivar a que los artistas realmente pasen del tweet a las canciones para expresar lo que sienten. ¿Decía, señor?
Bueno, claro, no. Yo, a ver, ninguna canción se ha hecho grande sin el apoyo de los medios, sin la radio musical, sin la televisión.
Sí y no.
Y hay un filtro,
no estoy de acuerdo. No es siempre los medios, señor. Hay canciones que han sido prohibidas por las radios en Inglaterra y han se convertido en éxitos gigantes, señor. No estoy de acuerdo. No es un tema de los medios. No lavemos las manos con los medios.
No podemos comparar Latinoamérica con el primer mundo.
Oñoro, las canciones no las pega la radio hoy en día. Las pegan las plataformas de streaming, los players en YouTube. Eso ya no depende de la radio, menos hoy en día. Puede que dependiera en 20, 30 años. Pero hoy día, no, Oñoro. Bueno, con el corazón en la mano.
Tienes razón ahí.
Sí,
entonces, ahí hay algo inexplorado para intentar.
Bueno. Peace and love, my friend. Carlos Oñoro, Alberto Marchena, discúlpenos cualquier posición y que los grupos colombianos no se sientan ofendidos, pero no es simplemente es pasemos más del tweet más a la letra los que no lo han hecho, los que sí lo han hecho, pues bien, muy bien. Chao.
Claro, el arte. Chao.
Nos
muchachos,
vamos. Abrazos. Roca Domicilio Podcast. Síganos donde prefiera escuchar podcast. Así de sencillo, fácil. Chao.
Ciao.